Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, el sínodo de la familia ya ha comenzado. Hoy les contaremos las claves que ofreció el Papa Francisco en su homilía de inicio: fidelidad, verdad y caridad. Pero antes quiero leer un párrafo de lo que dijo ayer durante la vigilia, en la que se pedía por el discernimiento en este sínodo. Que sepa reorientar la experiencia conyugal y familiar hacia una imagen plena del hombre. Que sepa reconocer, valorizar y proponer todo lo bello, bueno y santo que hay en ella. Abrazar las situaciones de vulnerabilidad que la ponen a prueba, la pobreza, la guerra, la enfermedad, el luto, las relaciones laceradas y deshilachadas de las que brotan dificultades, resentimientos y rupturas. Que recuerde a estas familias y a todas las familias que el Evangelio sigue siendo la buena noticia desde la que se puede comenzar de nuevo. Que los padres sepan sacar del tesoro de la tradición viva palabras de consuelo y orientaciones esperanzadoras para las familias que están llamadas en este tiempo a construir el futuro de la comunidad eclesial y de la ciudad del hombre. Ojalá de este sínodo salgan estas certezas. Ahora es el momento del trabajo de los padres sinodales. La familia se convierte en protagonista de la vida de la Iglesia. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
bueno,
tardes.
Bueno, hoy es el santo del Papa.
Pues sí, porque hoy es San Francisco de Asís. Fíjate que el Papa es Jorge Mario y San Francisco después se pone Francisco, pero su nombre originario es Juan. Nace en Asís y es hijo de un gran comerciante, de un hombre, digamos, de estos que tenía grandes comercios, que se llamaba Bernardone. Juan es una persona que se va de la vida de fe en la infancia hasta que al final un día siente cómo es llamado por Dios a sujetar la Iglesia que amenaza ruina. Eso lo oye al Cristo de San Damián, y cuando su padre le lleva ante el obispo, lo que hace él es despojarse de todas las vestiduras de su padre y dice: a partir de ahora se cambia por el nombre de Francisco. Surge en un grupo de compañeros y entonces surge lo que es la orden franciscana. Francisco, sobre todo con el cántico de las criaturas, viendo porque Dios le da ese carisma a Dios, la huella de Dios en cada una de las criaturas, y él mismo pues destaca cómo muere junto a la Porciúncula, que muchos preguntan. La Porciúncula es la pequeña iglesia que hay en Asís, donde surge el carisma franciscano, aprobado por el Papa Honorio III, y hay que decir que de esta manera pues pervive el carisma de Francisco de Asís con su hermana también en el pueblo, que es Santa Clara, que funda las Damas Pobres, también en unión con el carisma franciscano. Y decir que en este día, pues qué mejor que dar gracias por todo esto, y nunca mejor dicho mañana, que es el día de petición y de acción de gracias.
Eso iba a decir, ¿y alguna festividad más?
Pues mira, además del día de petición y de acción de gracias, que se denomina popularmente Témporas, pues el día 6 tenemos a San Bruno, fundador también, en este caso, de la Cartuja.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:09, no era menos, en Canarias. Comenzamos la actualidad, como no, en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Ahora sí que sí, comenzó el sínodo.
Sí, ayer ya tuvimos esa preciosa vigilia de adoración en la que el Papa dejó claro: volvamos a Nazaret. Este es el modelo. Bueno, la familia de Nazaret y Charles de Foucault. No perdamos de vista estas dos referencias.
Y hoy tres claves, ¿no? Fidelidad, verdad y caridad.
Sí, bueno, el Papa decía que parecían aposta elegidas las lecturas de este domingo, porque la misa de apertura del sínodo es la misa que en cualquier parroquia del mundo se ha celebrado. Pero hablan de esos tres aspectos: del drama de la soledad, del amor entre el hombre y la mujer y de la familia. El Papa subrayaba esa soledad como la gran paradoja del mundo globalizado: tanto poder acompañado de tanta soledad y vulnerabilidad. Y después recalcaba: este es el sueño de Dios para su criatura predilecta, verla realizada en la unión de amor entre hombre y mujer.
Para Dios, el matrimonio no es utopía adolescencial.
Para Dios, el matrimonio no es una utopía de adolescente, sino un sueño sin el cual su criatura estará destinada a la soledad.
Infatti, la paura di aderire a questo progetto.
En efecto, el miedo de unirse a este proyecto paraliza el corazón humano. Paradójicamente, también el hombre de hoy, que con frecuencia ridiculiza este plan, permanece atraído y fascinado por todo amor auténtico, por todo amor sólido, por todo amor fecundo, por todo amor fiel y perpetuo.
De ogni amore fedele perpetuo.
Y a la Iglesia le deja tres claves el Papa en este contexto social y matrimonial bastante difícil. Decía, está llamada a vivir su misión en la fidelidad al Maestro como voz que grita en el desierto, en la verdad que no cambia según las modas pasajeras o las opiniones dominantes, y en la caridad que no señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que se siente en el deber de buscar y curar a las parejas heridas.
Bueno, y tras la misa en el Ángelus, el Papa pide oración por el sínodo, pero también recuerda a los 18 mártires españoles beatificados ayer.
Sí, ha sido lo primero que ha dicho, nada más rezar el Ángelus, y lo hacía con estas palabras.
Ieri a Santander, in Spagna, sono stati proclamati beati Pio Heredia e 17.
Ayer en Santander, en España, fueron proclamados beatos Pio Heredia y 17 compañeros y compañeras de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia y de San Bernardo, asesinados por su fe durante la Guerra Civil Española y la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado.
Persecuzione religiosa degli anni 30 del secolo scorso.
Damos gracias al Señor por sus valientes testimonios y le suplicamos que por su intercesión libere al mundo del flagelo de la guerra.
El Papa rezaba también, ya lo hemos oído antes, por las víctimas de los aluviones en Francia y de la luz en Guatemala.
Bueno, y ahora Paloma, porque ¿cómo va a ir transcurriendo el sínodo? ¿Cómo se organizan las reuniones?
Bueno, son tres semanas, ¿vale? Entonces, a partir de mañana, a las 9 de la mañana, empiezan los trabajos con una congregación general, es decir, los 300 padres sinodales, es decir, 270 más los colaboradores, reunidos en el aula Pablo VI. Eso será, por ejemplo, mañana tenemos de 9 a 12 y media, con el siguiente orden: saludo del presidente, relación del secretario general, relación del relator general. Se supone que saludo del Papa, aunque no está por escrito, y un primer testimonio de un hombre y una mujer, de un matrimonio. A partir de ahí se irá examinando el Instrumentum Laboris, que es el documento que reúne lo que se habló el año pasado más todas las aportaciones recibidas durante estos últimos meses. Y así, todos los días, en sesiones de mañana y tarde, de 9 a 12 y media por la mañana, de 4 y media a 7 por la tarde, y después intervenciones libres al final del día. Cuando hablamos de intervenciones libres, hablamos de 3 minutos, que es lo previsto, porque después llegaremos a otra segunda fase, que son los círculos menores, es decir, todos esos participantes distribuidos por grupos lingüísticos, y ahí hablarán sin límite y podrán pues debatir, argumentar con más amplitud. Así, 3 semanas, insisto, el domingo que viene, vacaciones de sínodo, al domingo siguiente, es decir, 18 de octubre, las canonizaciones, 4 nuevos santos, entre ellos la española, la Madre María de la Purísima, y ya el tercer domingo de sínodo, 25 de octubre, clausura. Entre medias, mucho debate, muchas reuniones de todo tipo y sobre todo con 2 premisas. Esa parresía de la que ya hablaba el Papa el año pasado, libertad absoluta, y en esta ocasión 2 novedades. No habrá documento intermedio, es decir, lo que se hable se irá contando y después, al final, se relacionarán, se resumirán todas esas conclusiones. Con todo lo que se hable en este sínodo, que recordemos, no es magisterial, o sea, lo que salga del sínodo no es magisterio de la Iglesia, no cambia la doctrina. Con todo lo que se hable y se concluya, el Papa elaborará o no un documento. Y ahí ya estamos hablando de 2016 y de conclusiones o cambios reales. De momento son 3 semanas de análisis, de oración y de búsqueda con discernimiento de cuál es la terapia que necesita la familia, el mundo, para redescubrir la belleza de la familia.
Pues estaremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente, hasta el sábado que viene, Álvaro. Chao.
Y en España, la ciudad de Toledo se ha volcado en las últimas horas con la coronación de la Virgen de la Estrella. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Más de 50 hermandades y cofradías de toda España han participado en los actos que tuvieron su punto álgido en la coronación de la Virgen en una misa que se celebró este sábado en la Catedral de Toledo y que fue presidida por el arzobispo Braulio Rodríguez. Las miradas de los fieles estuvieron puestas en la Virgen y también en la corona, obra de Fernando Marmolejo, sevillano con una amplia trayectoria y que ha trabajado para hermandades como la Esperanza Macarena o para el Santuario de la Virgen del Rocío.
Después lleva una guirnalda de perlas y estrellas, porque me causó mucha impresión la ráfaga que lleva la Virgen y esa guirnalda de estrellas que lleva con esas campanitas que se van moviendo. Pues en eso me inspiré también y he conseguido un efecto especial que lleve la corona por dentro, una donación de perlas. También lleva muchos anillos y muchos pendientes que le han regalado a la Virgen.
Recordemos que los actos de coronación han contado con la presencia en la ciudad imperial de la coral Valle de Aranguren, procedente de la Comunidad Foral de Navarra.
Y en las diócesis españolas comienza el curso pastoral y la presentación de los programas diocesanos. Un ejemplo, la presentación que se ha vivido en Segovia. Daniel Muñoz.
Con motivo de la celebración del Plan Pastoral de la Diócesis para el periodo 2015-2018, Monseñor César Franco ha escrito una carta pastoral en la que, bajo el título La alegría de evangelizar como testigos de la misericordia, el prelado segoviano hace una apuesta por poner en valor la alegría del Evangelio.
Yo creo que hoy el mundo necesita esperanza, necesita una mirada positiva sobre los acontecimientos que suceden, y necesitamos una alegría que no sea vana, claro, que no sea mirar a otro lado, sino la alegría de la esperanza.
Monseñor César Franco hacía estas declaraciones durante la presentación de la programación diocesana para este curso, marcado por la celebración del Año de la Misericordia y el centenario de la coronación de la Virgen de la Fuencisla, la patrona de Segovia. Los laicos, la familia, la infancia, la juventud y la pastoral vocacional centran los objetivos de esta programación.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A voi giovani vi dico, non abbiate paura di andare controcorrente. E voi giovani primi, andare controcorrente. E avere questa fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siete coraggiosi e andate controcorrente. Siete fieri di farlo.
Creo que ya estoy preparado, ya no miro los segundos. No bajo la mirada, nunca aunque suene rotundo. En este mundo faltan hombres con espíritus profundos. Todo se compra y vende, triste estado moribundo. Yo sonrío.
1500 participantes han dado cita este fin de semana en Madrid en el Encuentro de la Vida Consagrada en España, que se celebró bajo el lema Corazones que desean algo grande. Son personas valientes que no dudan en ir contracorriente del mundo actual. Son corazones que no se llenan con lo mediocre, sino que buscan lo original, lo más grande. Vamos a ver cómo ha ido este congreso organizado por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Confer, CEDIS, Nuevas Formas de Vida Consagrada y Ordo Virginum. Hablamos con Julia García Monge, secretaria general de Confer. Julia García Monge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué balance hacen de este congreso? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues yo creo que ha sido una experiencia gozosa, muy positiva. No hemos tenido tiempo todavía de hacer una evaluación, puesto que todavía lo seguimos celebrando hoy con la Eucaristía en Almudena y con las peregrinaciones que se van a hacer a lugares significativos de la vida religiosa, de la vida consagrada. Pero yo creo que ha sido pues una experiencia sobre todo de comunión, puesto que nos hemos encontrado todas las formas de vida consagrada, ¿no? Uh-huh. Y acompañados pues también pues un numeroso grupo de obispos, de nuestros pastores, de los vicarios de vida consagrada, de delegados de vida consagrada, y luego también por un grupo numeroso de laicos. Uh-huh.
Bueno, acaba de comenzar el Sínodo de la Familia y hoy también en la misa de clausura de este encuentro, Monseñor Vicente Jiménez mostraba que la vida consagrada puede entenderse en clave de matrimonio, ¿no? Hizo referencia a la exigencia de la Iglesia de vivir en la entrega plena y exclusiva a su esposo. ¿Es fácil este matrimonio?
Ya es fácil este matrimonio. Bueno, yo creo que lo facilita el esposo que tenemos, que lo hace facilísimo él, ¿no? Yo pienso que cuando uno ha recibido esa vocación, pues yo creo que es lo más feliz que uno se puede sentir, sabiendo que el amor de Cristo esposo es lo que da sentido y es el corazón de la vida consagrada. Precisamente fue una de las ponencias del padre François Marie Letel, el amor de Cristo esposo en la vida consagrada. Fue pues muy bonito escucharle, ¿no? Algo específico de la vida consagrada y creo que también de toda vocación cristiana por el bautismo.
Bueno, también me ha encantado el lema que han escogido, corazones que desean algo grande. La vida consagrada da respuesta a este anhelo del hombre.
Yo creo que en primer lugar da respuesta a la llamada de Dios, que es quien nos hace capaces, nos capacita pues para amar también a los demás. Y desde ese amor yo creo que ama pues el corazón de cada mujer y hombre consagrado, ¿no? Una de las cosas que ayer se pusieron en el concierto testimonio pues fue la presencia de la vida consagrada en tantos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Entre los niños, los jóvenes, los pobres, los enfermos. Fue el testimonio también de un religioso enfermo con un gozo de haber vivido su vocación totalmente entregada a Dios y a los hermanos, ¿no? Y bueno, intentamos servir al Señor y por tanto servir a los hermanos, esa es nuestra vocación, y especialmente pues a los más pobres, a los más débiles.
Y en este servicio del que estamos hablando, ¿hacia dónde va la vida consagrada?
Yo creo que quien conduce a la vida consagrada, como quien conduce a la Iglesia, es el Espíritu. Yo creo que la Iglesia consagrada hoy pues quiere caminar, y yo creo que está caminando a lo esencial de su vocación, que es sentir, que es buscar a Dios y ser capaz también de acompañar en esta búsqueda pues a los hombres, nuestros hermanos. Yo creo que ese corazón que desea algo grande pues no es solo de la vida consagrada. Yo creo que todo corazón en el fondo pues también desea algo grande, ¿no? Y esto es lo que entre todos tenemos que ayudarnos a despertar en el corazón de cada ser humano, ¿no? Porque yo creo que los deseos pues también nos conducen, porque son deseos y dones que Dios pone en el corazón.
Y donde mejor se ven estos deseos, ¿no?, y este anhelo del corazón, del ser humano, es en los testimonios. Me imagino que en el encuentro de la vida consagrada también ha habido momentos para los testimonios, o en ponencias o incluso fuera de ponencias, en los pasillos. ¿Con qué testimonio, con qué cosa, con qué anhelo se quedaría usted de este encuentro?
Pues mira, me impresionó mucho, porque se hicieron testimonios grabados, ¿no? El testimonio del padre Alburquerque, un religioso mayor que yo he conocido y he leído mucho sobre él, que escribía sobre todo en temas de pastoral. El testimonio de gozo, al final, él está enfermo, está muy grave, al final de su vida, el sentirse también, decía él, en ese momento, en misión con sus hermanos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues había una religiosa joven, también hacían un poquito la cámara, le enfocaba a él, le enfocaba a ella, ¿no? El deseo de esta joven de servir al Señor, entregarse totalmente a Él, yo creo que ese contraste a mí me impresionó mucho, ¿no? También me impresionó pues el testimonio de un hermano de San Juan de Dios, que ha estado en Monrovia mucho tiempo y que acompañó pues a los dos hermanos que murieron por el ébola, ¿no? Yo creo que es el testimonio de una vida totalmente entregada a Dios en los más pobres, ¿no?
Bueno, y también tenéis un gesto solidario, la recaudación que se ha realizado durante este encuentro va destinada a los religiosos y religiosas de Siria e Irak. ¿Se sufre por estos hermanos?
Yo creo que toda la Iglesia está sufriendo por la situación de Siria, de Irak, ¿no? Por estos hermanos nuestros como consagrados, pero también por todas las personas que están sufriendo allí, de las que marchan de allí huyendo también y aparecen pues en Europa o aparecen muertos en el Mediterráneo. Todo nos causa una impresión tremenda, ¿no? Pero hay testimonios pues muy fuertes de religiosos que continúan allí, en Siria, en Irak, que no quieren marchar de esos lugares donde la gente está sufriendo tanto, ¿no? Porque piensan pues que también ellos tienen que acompañarles, tienen que sufrir con ellos y sufrir por ellos, ¿no?
Pues Julia García Monge, secretaria general de CONFER, muchísimas gracias por estar con nosotros
gracias
en el espejo y poder contarnos lo que se ha vivido en este encuentro de la vida consagrada en España.
Estoy segura que si me preguntan días. A los religiosos, cada uno le podría contar pues todo el gozo, toda la alegría compartida que hemos vivido sí. en estos dos días.
Sí, pues ¿sí? Con esa idea nos quedamos, con esos corazones que desean algo grande y que han podido hablar de ello. Julia García Monge, muchísimas gracias.
A vosotros,
un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor.
Esteban Pítaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alvarito?
Oye, ¿estás caminando? ¿Vas para Luján o ya te has hecho mayor y estas cosas no las haces?
Me guardé para el año que viene, hoy no caminé a Luján esta vez, pero bueno, sí, muchísimos argentinos, decenas de miles, cientos de miles caminaron desde ayer hasta hoy a las 7, 8 de la mañana y aún algunos están llegando, lo que es la 41ª peregrinación juvenil de Buenos Aires al santuario Nuestra Señora de Luján. Lo hemos relatado en alguna ocasión, más con testimonio, puesto que alguna vez he caminado los 60 kilómetros que separan la capital del santuario nacional, un día de mucho sol, mucho frío de noche, sí me contaban algunos amigos por WhatsApp, una jornada que se vivió bastante en redes sociales, entre las 12, 13 horitas, algunos incluso caminando al santuario de la patrona argentina. No somos los únicos que celebramos a María por estos días, también Chile celebró a su patrona, esto el domingo pasado, Nuestra Señora del Carmen, procesiones en todo el país, muy linda por supuesto siempre, la de Santiago, de Punta Arenas también, fotos preciosas han llegado, se rezó mucho por el país, por Chile, con muchos temas en el corazón, en especial el debate que se está dando por la despenalización del aborto en el país. ¿Qué te parece, Álvaro, algo llamativo? Vamos a México. Creo que en España también está este programa de cocina, que la gente va, aprende, muestra cómo sí. cocina, concurso
bueno,
y demás.
Bueno, hay muchos programas de cocina de este estilo, se han puesto ahora muy de moda.
Bueno, se han puesto muy de moda. Bueno, el más popular en México recibe por estos días a una finalista, que es una religiosa mexicana accionista. La hermana Flor, que concursa en esta edición mexicana, lo hace por una muy buena causa, poder costear las deudas que tiene su congregación por las obras de caridad que lleva adelante. Por supuesto, lo hace en comunión con sus autoridades, sin dejar de lado sus obligaciones, y aprovecha cada ocasión que tiene para hablar del amor de Dios, esta hermana pasionista, la hermana Flor, que vive en Puebla, pero bueno, hoy es noticia en todo México.
Oye, a ver si gana.
Ojalá, Dios quiera, viene muy bien. Cuba, ecos del viaje del Papa, el diario Granma emitió una edición especial recordando el paso del Papa Francisco por la isla, algo increíble si nos vamos algunos años para atrás, que el diario Granma tenga una edición especial con noticias del Papa. Vamos a Perú, Álvaro, comienza el tiempo del milagro, este santo mes para meternos en el Cristo del milagro, y lo podemos hacer desde nuestra casa, por más que estemos lejos de Perú, con una aplicación que lanzó el Arzobispado de Lima, que permite, por ejemplo, en cada una de las salidas del Cristo, ver por dónde anda, ir rezando con él. Para los que les interesa, SDLM, que son las siglas de, por supuesto, el Cristo del Milagro, por supuesto. SDLM, Señor de los Milagros, perdóname, Álvaro. Quiero que vayamos a Colombia, quiero que terminemos en Colombia. Vos sabés, esta semana, martes y miércoles, va a haber una gran confesatón, le dicen.
¿Esto qué es?
400 sacerdotes de 20 diócesis del país van a estar celebrando la confesión, por supuesto, en el año en las puertas del año de la misericordia, acompañando al Papa Francisco, pero en realidad van a Bogotá, aprovechan para el confesatón, pero ¿sabes qué? Van a jugar la Copa de la Fe, que es un torneo deportivo que enfrenta y une a cientos de sacerdotes de todo el país para lo que más nos gusta, jugar a la pelota, jugar al fútbol, hacerlo bien, sin odio, con respeto, en un ambiente de sano esparcimiento. Pero eso sí, antes la confesatón para que todos se puedan confesar en Bogotá.
Pues una buena iniciativa. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Grande.
Que pocas veces merece cada pena suelta voz, cada tos pensando.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.